Buenas tardes, es martes 7 de febrero del 2023. Bienvenidos a DDC.
Hoy platicaremos sobre Lady Cash, el escándalo en boca de todos menos del presidente López Obrador.
Además, comentaremos sobre el protocolo de la 4T, que consiste básicamente en rendirle pleitesía a ya sabes quién.
Hoy platicamos de la millonada que se gastan en estadios de béisbol del bienestar.
Y además, conversamos con Paola Shetekat sobre la crisis en Turquía y Siria, antes y después de los terremotos. Acompáñenos, esto es DDC.
Me da muchísimo coraje ver
Serena. No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes. Ríndanse, los tenemos rodeados.
Amigas y amigos, siempre buscar trabajo o cambiar de empleo resulta, por lo general, ser una pesadilla, al menos hasta el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque los invitamos a descargar JobLab. Es la aplicación que te acerca con los mejores empleadores de México. Basta descargar, hacer un test para precalificarte y eso es todo. Descarga JobLab y haz que el trabajo te encuentre. Además, es gratis. Mala, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues ya estamos empezando febrero también con muchísima agenda. Como ves, traemos pues mucho drama, ¿no? Sobre todo drama presidencial. Y pues dineros que van a donde no deberían de ir, la corrupción, a todo lo que da, Máximo.
Febrero loco, locos por el dinero, locos por el poder, locos al final de cuentas. Y de eso les vamos a platicar el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por compartir todos estos videos, por hacernos parte de su día a día y, por supuesto, ustedes por formar parte de esta gran comunidad de confianza. Oigan, les queremos platicar la pregunta del día de hoy, que es muy sencilla, muy bonita, muy didáctica.
Si ese sexenio fuera un juego, la 4T iría perdiendo en... Nuestra primera opción es el juego de las sillas. Por eso de las sillas presidenciales, por eso de las sillas de que no se paran y te las roban. Si ustedes creen que el juego de las sillas, pongan su carita triste. Si creen que en el Monopoly del poder, porque eso de los avioncitos, hoteles, megaconstrucciones, pues pongan su carita enojada.
Va perdiendo, va perdiendo AMLO, va ganando el ejército, porque mira, tiene su hotelito.
¿Y cuál es la última, Máximo?
Bueno, y la otra es el béisbol del bienestar. Si ustedes consideran que el juego sería ir con toda la casa llena, pero al final batear de foul, bueno, pues ahí están las opciones. Díganos
yo creo
ustedes cómo
que
va.
Es muy ni picha ni cacha ni deja cachar, ¿no? O sea, como dicen nuestras abuelas, yo creo que este juego de la 4T va por ahí. Y bueno, vamos a ver, por favor, compartan este programa, mándenos mensajes. Ya saben que siempre los leemos al aire, Máximo y yo.
Vamos.
Y bueno, funcionarios cercanos a Laida Sansores fueron captados en video recibiendo fajos de dinero previo a la elección donde ella obtuvo la gubernatura. Y ahora a la campechana le dicen Lady Cash. La entrega de este dinero se habría realizado en mayo del 2021, un mes antes de las elecciones estatales en Campeche, donde Laida Sansores resultó ganadora.
Bueno, ahí tenemos algunas de las imágenes
del video
de lo que reportó N+ ayer por la noche. Y miren, ahí está Raúl Pozos Lanz. Él habría recibido al menos 4 fajos de billetes de 500 pesos, algo así, estiman en el reportaje, 1 milloncito de pesos. Este reportaje, por cierto, habla de esta persona, ¿no? De Lanz. Él es operador político de Sansores, o al menos así lo fue durante la campaña. También fue dirigente del PRI en Campeche, pero se salió meses antes de la elección para que mi querida Mala, pues para volverse una parte crucial en la campaña de Laida Sansores. Y adivinen dónde está ahora. Hoy es secretario de Educación Pública en Campeche, ¿no? Además, también se ve a otro personaje, Armando Toledo. Vamos a verlo aquí en el video. Él es jefe actualmente de la oficina de la gobernadora Laida Sansores, así que a todos les empezó a ir, digamos, bien.
Además de ellos, la senadora Rocío Abreu acudió 2 veces para llevarse billetes en bolsas de papel. Ella también era priista, pero en 2019 se pasó al lado correcto de la historia y casualmente a todos les ha dado amnesia porque nadie supo qué responder. La movilización de este cash habría ocurrido dentro de la Secretaría Adjunta de Gobierno de Campeche durante el gobierno interino de Carlos Miguel Ayza, quien hoy es embajador de México en República Dominicana y quien también era priista. Aquí tenemos el audio.
¿Está usted recibiendo dinero en efectivo, fajos de dinero?
Ah, bueno, ahí está. Miren, básicamente lo que ahí está saliendo en pantalla es que los operadores, ¿no? Tanto el actual secretario de Educación Pública en Campeche como la senadora hoy morenista, antes priista, Rocío Abreu, pues están pues corroborando que no saben dónde estuvo el dinero.
Totalmente.
Que no se acuerdan de qué pasó. Pero está grabado en video, le dice la reportera Fátima, y ellos no saben qué contestar. Amnesias que da el dinero, ¿no? Ya sabes que es esta clase de vicio que tienes tanto y de repente recoges, te pasa un virus, un hongo, y como en Last of Us te vuelves un hongo zombie y ya no te acuerdas qué hiciste con la lana.
En primer lugar dicen que son diferentes, ¿no? También, y luego resulta que todos son priistas, que renunciaron como 3 meses antes, 2 meses antes, y que ahora están en el nuevo gobierno, ¿no, Máximo? También.
Ah, caray, esas cosas de que le sale carne al hueso, como dice ahí López Obrador. Y por cierto, hablando de Tata Andrés, nuestro querido presidente, dice que todavía no ve el video donde justamente estos funcionarios de Laida Sansores, hoy llamada Laida Cash, reciben mucho dinero en efectivo. Pero ¿saben qué? Al presidente ni falta le hace, porque él asegura que esto es simple y sencillamente echarle porquería al ventilador para tratar de salpicarlo a él y a todo su movimiento. Vamos a ver.
No conozco el video, pero habría que verlo. Hay desde luego pues mucho interés, ¿no? De querer, de buscar igualarnos. Es echar porquería al ventilador. Es decir, todos son iguales. Eso ya lo hemos padecido. Todos son iguales. Cero corrupción, cero impunidad. ¿Sí? A ver, miren, esto. Ya no es blanco, blanco.
Literalmente sacó el de las tortillas, Máximo. No el blanco, el de las tortillas. Y aparte es un tema pues bien complejo, ¿no? Porque dice cero corrupción, cero impunidad, decían que no son los mismos. Por una parte, como decíamos ahorita, son los priistas que renuncian 3 minutos antes de las elecciones. Y además, pues es una cosa que Morena ya trae, ¿no? Digo, yo me acuerdo perfecto de los videos de Bejarano e Imas contando los fajos de dinero, de Pío López Obrador.
O sea, Eva Cadena, que también, por cierto, se había pasado al lado correcto de la historia en la campaña.
Claro,
por
Eva
Morena,
Cadena.
Veracruz. Otro video, pues bueno, los reportajes de Latinos, donde se ve al secretario particular de López Obrador, el señor Esquer, ahí pasando a la caja del banco a depositar dinero en efectivo, y así. Y entonces resulta que el presidente puede llegar a decirnos, no, es que no somos iguales y todo esto es una... Adivinen ustedes, una campaña de desprestigio para arruinarnos y al movimiento. Y además, señor presidente, ya la explicación está de más, es ridículo. Y curiosamente, usted fue la única persona en toda la vida política nacional que no vio el video. Ah, pero
exacto.
¿Cómo estábamos para el juicio de Genaro García Luna, presidente? Ahí sí muy puesto, ¿no? Pero ups, a este no lo vi, seguro es falso. Y eso también me... A ustedes díganme qué piensan, pero también no, me pone loco, ¿eh? Porque a ver... La cuarta transformación empeñada en decir, no, esto es un montaje. Televisa ya volvió a salir como en la época de los Loret de Mola. Oigan, nada más díganos, independientemente de lo que opinen, los funcionarios no supieron decir absolutamente nada. Se hizo todo
exacto.
El proceso periodístico. ¿Qué pasó ahí? Independientemente de que digan es una campaña o no, que lo mandó Claudia X González, ya sabes, las chidas de siempre... ¿Es o no es un uso de recurso público para campaña política? ¿Se utilizó para Laida Sansores o no? Se dice, se muestran los recibos y tan tan.
Y aparte hay que checar las coincidencias, por así decir. Estamos hablando que AISA ahorita es gobernador en otro estado, después de entregar
el embajador,
o sea, digo, de otro país, después de entregar el estado de Campeche a Morena. ¿No? Una. Y resulta que todos estos colaboradores trabajaron con AISA. Entonces, primero, porque aparte yo no sé si te acuerdas, Máximo, pero las elecciones pasadas en las de Campeche, pues Laida no iba ganando.
No.
Laida no iba ganando, perdón, pero había otros estados donde claramente la diferencia con Morena era brutal. En el caso de Campeche, no iba ganando. Después pasa esto de los sobornos del primo de AISA, que pues de alguna forma se va debilitando el PRI en su estado, luego hay una crisis en el PRI, dentro por AISA. No sé si te acuerdas, porque aparte uno de sus hijos de AISA era diputado federal del PRI y terminó pasándose a Morena. Entonces, a ver, yo digo, estos videos tienen coyuntura y tienen un contexto y tienen muchas cosas que nos hace pensar mal, porque perdónenme, pero en política vamos a pensar mal, ¿no? Digo, el martes del jaguar nos ha hecho decirnos y adoctrinarnos con que debemos de pensar lo peor de nuestros políticos. Entonces, tomando de ejemplo el martes del jaguar, pues la coyuntura, pues a mí me parece un poquito, pues rara, ¿no? Y pues volvemos a otro escándalo de corrupción, porque la semana pasada, Máximo, también habíamos comentado otro escándalo de corrupción también, de dineros y dulces y chocolates con Laida Sansores.
Con Laida, estos chats que, pues, a ver, a expensas, a esperar a que sean o no verdaderos, pues al final revelan un modus operandi que ahora, con una investigación bien conformada, donde se le pregunta a los involucrados qué pasó, qué no pasó, claro, no saben responder, pues ahí ya tienes un indicio. Y claro, no le vayan a querer decir que, ¡auch!, se habrá utilizado algún pedacito de ese dinero para la operación política a la hora de la elección para que Laida Sansores ganara. Y todos con cargos, bueno.
Con ahí, todos con cargos, vaya, todos vaya felices, cargo, ¿eh? Yo digo, AISA se quedó de embajador, su hijo está en Morena, todas estas personas que pertenecían al gobierno de AISA ahora están en Morena. Entonces, pues uno se queda pensando muchísimas cosas.
Pero no te preocupes, mi mala, seguramente van a explicarlo todo en el martes del jaguar de hoy, sí, en la noche. ¿A poco no? ¿Se tiene la imagen? Creo que ya salió hasta un flyer oficial. Al parecer van a salir todos ahí a comentar. Va a estar la senadora Abreu, por supuesto. Van a decir, bueno, ya me acordé dónde estaba el dinero, dónde no. Pero bueno, vamos a esperar que ocurra con Laida Sansores en ese ejercicio que, como la mañanera, es de transparencia.
Sí.
¿O no? Bueno, digan ustedes qué es lo que opinan de este tema. Estamos aquí escuchando, leyendo sus comentarios, sintiendo su vibra transformadora. A ver, coméntenos.
Nos acaban de decir que tenemos una aportación, Máximo. Que nos mandaron dineros.
El pueblo bueno y sabio. A ver, voy por ella en lo que vamos leyendo. Señores, muchísimas gracias por estar desde ese nivel. Nos la mandaron en especie. Bueno, muchísimas gracias.
La mandaron en especie.
No sé si esto es para el Uber de alguna de las corcholatas o no, pero bueno, pues aquí le daremos uso. Mientras tanto, Hugo Márter nos manda 250 pesos. Dice, aquí mi humilde aportación para las picafresas. No, ¿cuáles picafresas? Para el caguamón loco. Muchísimas gracias.
Yo estaba pensando en los chilaquiles, pero bueno, al parecer ya sabemos en qué se va a gastar. Y tenemos la pregunta del día de hoy. Vamos a ver qué han votado hasta el momento ustedes. Si este sexenio fuera un juego, ¿la 4 te iría perdiendo en el juego de las sillas, dice la mayoría, seguido por el Monopoly del poder? Y pues,
ay, un triste 19% del béisbol del bienestar. Es que seguramente, en realidad es la respuesta, ya saben, ahí con Triquiñuela, porque si se juega béisbol en esta cuarta transformación, es para ganar a fuerza. Bueno, así que sigan comentando.
¿Ganar ahorita presupuesto leemos? ¿O ganar qué? Ganar espacios, ganar dinero, porque la verdad es que hasta el momento yo no he visto ningún estadio de béisbol que esté haciendo la verdadera transformación en este país.
Salud, fomentando los buenos hábitos de pónganme donde hay, del generemos progreso y orden. Ahí está, muchísimas gracias a todos por participar.
Gracias, sobre todo por la aportación. Sigan compartiendo y comentando.
Bueno, y mientras tanto vamos al siguiente tema, porque fíjense que este 5 de febrero no solo tuvo como tema el aniversario de nuestra Constitución, también hubo mucho de qué hablar por el magno berrinche del gobierno cuando la ministra Piña no siguió el protocolo de la 4T. ¿Cuál es ese protocolo? Ah, muy sencillo, rendir pleitesía a ya sabes quién. Durante el 106º homenaje de la promulgación de la Constitución de 1917 realizado en Querétaro, el evento solemne quedó rebasado por el drama. Y es que en redes sociales llamó la atención la reacción de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Lucía Piña, al no levantarse a la llegada del presidente López Obrador y además al no mencionarlo al inicio del discurso. Vamos a ver.
Distinguidos miembros del Presidium, ministras y ministros que aquí presentes, consejeras y consejeros de la Judicatura Federal también aquí presentes. Señoras y señores.
Y bueno, pues no se paró y entonces fue un relajo porque, pero pues la verdad es que la señora se paró en los honores a la bandera, que era el tema, la ministra se paró en los honores a la bandera, pues que era realmente lo importante, ¿no, Máximo?
Así es, porque a ver, muchos estaban reclamando, oigan, ¿y por qué no mencionó el presidente? Bueno, vamos a suponer que se le pasó. ¿Por qué no? ¿Por qué cuando llega el presidente no se levanta? Bueno, pues ella tendrá sus razones. A mí sí me pareció una señal política muy directa de la clase, de la clase de comportamiento que ha tenido este gobierno para los otros poderes,
¿no? Y bueno, justo Jesús Ramírez Cuevas externó el sentimiento de que esta es una falta de protocolo respecto o en contra de la 4T. Pero si hablamos de faltas al protocolo, en años anteriores los representantes de los otros poderes se sientan del lado del poder ejecutivo. Este año no pasó. Digo, si volvemos a la foto, ¿podemos verla?
Vamos a ver ahorita la imagen. Bueno, ahí, ahí vemos de Jesús Ramírez.
Ajá, el tuit dice: en el acto del 106 aniversario de la Constitución Mexicana fuimos testigos de la vitalidad de nuestras instituciones con un debate de ideas entre las representantes de los tres poderes de la Unión. Resulta desafortunado que no todos respetaron el protocolo de la ceremonia. ¿Respetó el protocolo de la ceremonia? Sí, se paró en los honores en la bandera, sí. Pero ahora vamos a ver esta foto de Juan Ortiz que nos dice: a ver, está el presidente sentado. Luego está Sergio García Luna. Sergio García Luna.
Esa
es la del 2022. Sergio García Luna, que era presidente en ese momento de la Cámara de Diputados, así presidente es, de Morena, o sea, de manado del partido de Morena. Posteriormente tenemos a Arturo Saldívar. Después de Arturo Saldívar, el secretario de Gobernación. Y hasta la esquina tenemos a los miembros de la Sedena, ¿no? Creo que es Luis Crescencio.
Luis Crescencio Sandoval. Y también, bueno, ahí venían a Rosa Isela. Rodríguez. Y del otro lado tenías a la representante de la Cámara del Senado de la
de
República,
que era
Olga Sánchez Cordero. Y aquí vemos la del 2023. Y resulta que, pues, si vamos a aplicar el protocolo, pues me mandaron al Poder Legislativo a la esquina. No, primero, y también al Poder Judicial.
Es que es bastante interesante porque en el juego presidencial de la división de poderes, primero tenemos ahí, tenemos a Adán Augusto, el secretario de Gobernación, el cual no vamos a omitir que es una corcholata y que es una corcholata que últimamente le están cargando mucho peso. Después del secretario de Gobernación tenemos otra vez a Luis Crescencio Sandoval, que es el director, el líder de las Fuerzas Armadas. Después de las Fuerzas Armadas tenemos hasta allá, hasta la esquina, a la ministra presidenta, que ahora pues no es como Arturo Saldívar, sino que trae una agenda un poquito más de división de poderes. Y hasta la esquina tenemos a Santiago Krill, que actualmente es el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces, pues a mí me parece más llamativo la forma en la que se sentaron estas personalidades representantes de distintos poderes, que pues si la ministra Norma Lucía Piña no se paró cuando dieron cuando llegó el presidente, lo cual yo creo que estuvo bien. Ella actuó en el modo de: a ver, yo me voy a parar en cuanto a los honores a la bandera para hablar de la Constitución, pero creo que fue un buen homenaje justo en el día del aniversario de la Constitución, el hecho de que la Constitución va encima del presidente y no el presidente encima de la Constitución. Yo creo que, pues a lo mejor, incluso, mira, Máximo, te voy a poner así, incluso rompió el protocolo. Yo creo que fue una manifestación, si es que lo rompió a propósito, también de dar una denuncia de lo que está pasando dentro de la política mexicana en estos días y la división de poderes, que en los últimos años pues no era muy clara, ¿no?
Y en un gobierno de simbolismos esto importa bastante, porque a ver, lo que pasó, el chismecito de todo esto, es que momentos antes de que ya empezara el acto protocolario, ponen al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, y también al titular de la Secretaría de Marina al lado del presidente.
¡Claro!
Y los desplazan en el momento. O sea, el protocolo se iba a seguir, pero quien rompe primero el protocolo y con completa intención, pues es el gobierno de: a ver, las Fuerzas Armadas tienen que ir al lado del presidente. ¿Por qué? Pues porque lo decimos nosotros hoy 2023. Ese es un mensaje. Y el otro, pues lo da Jesús Ramírez Cuevas con su tweet
en contra de ella.
Este gobierno está demasiado interesado en las cosas que, miren, a ver, es una grosería, lo vieron así por la reacción de la ministra Piña, pero ellos le están también dando una importancia al desdén que le hacen al presidente. Y creo que también eso te habla mucho del momento que está viviendo la política en el poder ejecutivo.
Y la militarización.
Lo que les importa, sí.
Y la militarización, lados. Yo no lo quiero dejar de lado porque hemos discutido muchísimo sobre el tema de
le
la ministra Piña.
Más lugar que
y,
a los poderes, ¿no?
Y la división de poderes, cuando en realidad pusiste a la Sedena y también pusiste a la Marina a un lado de ti, privilegiándolos frente a la división de poderes. Entonces yo creo que si fue, si no, que yo no creo que haya sido intencional, o sea, que no haya sido una ruptura del protocolo, yo no creo. Si fue una ruptura del protocolo, pues también fue muy bueno, porque fue simbólico decirle al presidente: aquí la Suprema Corte de Justicia es independiente, es un poder, uno de los tres poderes, y vamos a acatar la división de poderes.
Bueno, pues ahí está. Si ustedes consideran que esto pues es una ruptura de protocolo, si estuvo bien, si estuvo mal, queremos saber su opinión. Déjenlo en los comentarios y por favor ayúdenos a compartir también este video. Vamos a estar leyendo todas sus participaciones y si las hay, aportaciones también. Aquí nos dicen nuestros camaradas, vamos.
Cuéntanos.
Process Server dice: ¿cuánta superioridad moral? Esto se refiere al tema de decir cero corrupción
tuya.
Y cero... esto es una corta. Hay puro papel adentro, no se anden
puro confiando. Papel de 200.
Sobres te los manda cualquiera. ¿Podría traer alguna enfermedad?
No,
esto,
¿no? Puede no ser sabemos. Como los que mandaban al Senado que explotaban harina.
A lo mejor es la comida que no me había llegado en reparto hace rato. Bueno,
aquí pesa.
Pero ¿sabes qué? Sí hay una superioridad moral, Process Server. Sí se habla de estamos nosotros y están los demás, no somos iguales. Pero en los hechos, en las pruebas, en temas como la corrupción asquerosa que hay en Segamex, el que el instituto para devolverle al pueblo lo robado tenía personajes que hasta le quitaban las piedritas a los anillos incautados. Eso está
híjoles,
pasando
es
hoy
que
en
me
día.
Acabo de acordar de eso, de que se robaban las piedritas de los anillos incautados. Dios mío, o sea, de verdad
y,
es
y
que
ahí en el y en el monte ahí están empeñados y nadie va a cobrar nadie va a pagar ese refresco, yo se los aseguro. Alicia Carballidos está aquí con nosotros, nos saluda también. Freddy Zacarías dice: no se acuerdan porque como manejan tanto efectivo como todos los días. Bueno, es que además andar...
Es que esos eran los,
no
tres, eran los tres pesos del año pasado. Ahora recibo
entonces
seis.
Humanos,
entonces
no calculadoras, amigos. A ver, también nos dice Héctor Mancera: solución, no voten por chapulines. Pero es que todos chapulinean en algún momento, mala. Todos. Nunca digan: esta agua no beberé. Nunca digan: esta rama no brincaré.
Y el juego de las sillas, ¿cómo va la votación? Díganos, vamos a ver. ¿Cuál? Si bien este sexenio fuera un juego, la 4-3 iría perdiendo en... La mayor parte ha votado porque el monopolio del poder va perdiendo, el 43%, seguido en un 38% por el juego de las sillas. Finalmente nadie ha votado por el béisbol, al parecer...
Poquitos, ¿no? Los que
ahí
están...
Ahí todo el mundo haría, según estos, los cuatro te haría todo el tiempo touchdown, se dice.
La banda home beisbolera, run, que así como que es fanática del rey de los deportes allá en Nayarit. Oh, el 43% que dice el monopoly del poder, vaya número y vaya que es verdad. A ver, tenemos un fin de sexenio donde sí se está viendo que el monopoly del poder pareciera que este gobierno pues ya no lo tiene tan claro, porque sí, se le está dando mucho que la casita, que el avioncito, como decíamos hace rato, a las Fuerzas Armadas, pero por otro lado, el asunto de concentrar el poder y decir todo este tablero es mío, ya no tan
no.
fácil, ¿eh?
Y bueno, hablando de béisbol, traemos nuestro tercer tema que dice los estados de béisbol del bienestar. ¿Y qué prefieren los niños con cáncer? ¿Sus quimioterapias o un estado de béisbol en Nayarit? Bueno, pues así están las cifras, querido Máximo. Literalmente nos dan para hacer esa comparación. Pues las medicinas tendrán que esperar porque el capricho presidencial siempre es una prioridad. En los 4 años que llevamos de 4T, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano quiere llevar la cuarta transformación a un rotundo home run. 1.600 millones de pesos para la compra, construcción y remodelación de 26 estadios y parques de béisbol. ¿Cuál austeridad, Máximo? ¿Cuál?
¿Cuál, señores? Para el rey de los deportes y para el rey de nuestros corazones, ¿cuál austeridad? Así es, miren, un reportaje publicado el día de hoy por El Universal señala que la licitación para estos magnos proyectos, en particular uno en tierras nayaritas, la tierra de Geraldine Ponce, pues dicen que el dinero no es problema. ¿Quién necesita vivienda digna, educación y seguridad cuando puedas tener un estadio de béisbol a todo dar? Miren. Yo sé que esto les parecerá un capricho, pero a ver, esto no es lo más costoso que el deseo del presidente ha llevado al gasto e incluso al dispendio. Acuérdense nada más de otras lindas joyas del capricho presidencial como las siguientes. Vamos a ver el gráfico, señores. Ahí está. El AIFA, la construcción, salió en 104.531 millones de pesos. ¡Ah! Y si a eso le sumamos un pequeño subsidio de 1.480 millones, pues ahí tienes. Y si a eso le sumáramos los tal vez 300 mil millones de pesos que salió a cancelar el de Texcoco, tómate ese dispendio. Bueno, dato de la Auditoría Superior de la Federación, después corregido, pero échenle ustedes que pudo haber sido hasta esa cifra.
Y bueno, también tenemos Dos Bocas con 233 mil millones. Es que hasta uno se confunde con estas cifras porque son... de que te quedas callado. 233 mil millones de pesos.
1.600 milloncitos de unos parques de béisbol. Hombre. Pues son niños de peso. Exacto. Comparado con esto.
También está Deer Park con 600 millones de dólares.
Oigan,
de dólares. Digo, ahorita es menos porque pues ya ves que ya bajó el dólar, entonces pues realmente es un ahorro, diría el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, porque pues no fue tanto, ¿no? El dólar ya bajó.
Bueno, y démosle a otras maromas. Ustedes vieron en este gráfico que estábamos aquí poniéndoles en pantalla los 397 mil millones de pesos que se utilizaron para algo que puede considerarse un capricho, el subsidio a los combustibles. ¿No? Y también, este no tenemos ahorita el dato, pero también acuérdense de la necesidad de andarle invirtiendo dinero a Pemex para que siga prosperando y algunas otras. Así que, ¿qué importan estos estadios de béisbol, mala? Son pequeñeces comparado con los verdaderos designios de nuestro presidente.
No, yo insisto, hemos hablado de la comparación con los medicamentos de niños con cáncer, porque siempre aparece dentro de la aprobación del presupuesto cifras tan grandes como la de los estadios de béisbol, y que a la vez uno voltea a ver, es que ni siquiera es una cosa de narrativa de joder, sino que uno voltea a ver las necesidades de las personas, y a ver, los padres con niños con cáncer tienen... todo el sexenio marchando y diciendo que sus hijos están muriendo por el hecho de que no llegan las quimios, ¿no? Entonces, yo creo que parte de la corrupción de este gobierno es gastar donde no debería gastar y dejar temas prioritarios como los de la salud de lado, Máximo. Les digo, no es una cosa de narrativa de hacer, ah, no, es que mira, miren, ¿no? Es que de verdad hay niños muriéndose, adultos mayores muriéndose, gente que está viviendo en precariedad, en una desigualdad real, que uno dice, ¿realmente estamos ahorita para construir 26 estadios de béisbol? ¿26, 29? ¿No? Realmente, y no es porque uno no le guste el béisbol o que el fútbol o no, es que creo que hay prioridades dentro de lo que debería gastarse en el, pues en el gasto público como tal.
Pues sí, yo también estoy de acuerdo. Al final no es el tema de gastar en los estadios o no, no es el béisbol o no. Es el asunto que parece que las cosas que son un designio, un deseo o algo muy importante para la persona que está al mando del Ejecutivo terminan por convertirse en políticas públicas. Y ahí está lo peligroso. Estamos fundamentando las políticas públicas en el deseo, en la visión, en la idiosincrasia de una sola persona.
Exacto.
Ya habrá que razonar si esa idiosincrasia, uno, es correcta, va en sintonía con lo que necesitamos como país. Y ya de ahí, pues hagamos este asunto de decir, bueno, ok, a mí me parece que es absurdo lo de los estadios de béisbol, pero ¿y dónde está entonces el dinero para los otros rubros que le importan al país? ¿No? ¿Dónde está el combate a la pobreza? ¿No? Coneval sigue pues llenándose de telarañas con los informes que da con el aumento en la cantidad de pobres y que la clase media pues está perdiendo poder adquisitivo.
Y si no son programas sociales, ¿no? Que son necesarios, sí, aquí no vamos a decir que no son.
Sí, para mí eso no son necesarios,
claro que no. Ya están en la Constitución por parte
de esta
legislatura, pero... A ver, no hay mecanismos que también evalúen esos programas sociales. No sabemos hacia dónde se va este dinero. Hay mucha opacidad en cómo se están gastando las cosas. Y yo insisto, nada más es voltear a ver al de al lado para ver que genuinamente no se está gastando bien. Y bueno, pasando a temas internacionales, este lunes un sismo de magnitud 7.4 sacudió Siria y Turquía, dejando más de 5.000 muertos. Para hablar de ese tema, tenemos a Paola Schettekat. Y bueno, ya aquí está Paola Schettekat, quien es economista del comportamiento y trabaja como consultora en Medio Oriente. Fue asesora en la Unidad para la Igualdad de Género en la Cámara de Diputados y entre muchos logros que tiene Paola, es autora de la novela Kalashnikov y además ha vivido en México, Kuwait, Reino Unido, Qatar, Colombia, España y Turquía. Hoy nos acompaña, pues, esta querida amiga para hablar sobre un tema bastante... bastante rudo, ¿no? Porque hemos visto las cifras, vemos que, pues, yo creo que no habíamos presenciado un terremoto de esta magnitud. Creo que ni nosotros en México, que tenemos muy cercano esta parte de este tipo de tragedias, creo que no logramos dimensionar lo que pasó en Siria y Qatar. Digo, en Siria y Turquía. Y creo que una de las cosas importantes por las cuales nos gustaría que nos platicaras es, a ver, es un terremoto, sí, es un desastre natural, pero no llega a unos países parecidos como aquí en México, con una cierta estabilidad política, social, económica, sobre todo en el caso de Siria, ¿no? Porque hemos estado viendo que llevan muchos ayuda, sobre todo a Turquía. Pero bueno, yo no he visto, por ejemplo, pronunciamientos del gobierno federal diciendo realmente algo con Siria. Y pues entramos en un tema bastante complejo, donde la misma tragedia de un desastre natural queda volando con otra tragedia que ha sido la guerra, los millones de desplazados desde Siria por la guerra. Entonces, cuéntanos un poquito tú, Pau, cómo ves las cosas.
Claro, pues como bien dices, es una crisis sobre otra crisis. Hay personas que se despertaron porque el terremoto fue en la madrugada pensando que eran bombardeos. Entonces imagina el nivel de estrés postraumático que vive la gente en esa región, en el norte de Siria. Incluso en Turquía, esa parte de Turquía es de población kurda en su mayoría. La provincia de Hatay es en su mayoría, el 50% de la población es alawita. Entonces, un poco es de sus quejas son que el gobierno no está enviando la atención necesaria porque justo en la provincia de Hatay hay muchos disidentes políticos.
Okay.
Entonces, eso es, pues creo que la parte que no se cuenta tanto sobre la ayuda que está enviando el gobierno turco, que claro que ha estado, Turquía es obviamente un país que es muy propenso, y toda esa región, a los terremotos. La zona afectada es muy montañosa, muchas áreas no se puede llegar a muchas de esas áreas por la topografía. Y a pesar de que Turquía está muy preparado para este tipo de respuestas, lo que pasa es que igual que en México en 2017, la sociedad civil se empezó a movilizar y entonces los camiones que iban cargados de ropa, de insumos, de donaciones, fueron interceptados por el gobierno, les pusieron su sello y dijeron a dónde tenían que ir dirigidas esas donaciones.
Ok, y es que es todo este tema justo de cómo nos encontramos en la crisis política. Y, o sea, tú hablas ahorita de que en la provincia hay ciertos grupos. ¿Nos podrías platicar un poquito de esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, bueno, Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, no es una situación que tenga una característica cultural particular y no es como que el gobierno, López Obrador, dice, no, a Guerrero le mandan esto, a Oaxaca le mandan esto, a este tipo de personas. Es que sí hay una diferencia y a mí me gustaría que quedara claro, ¿no? Porque hemos visto las imágenes que son aterradoras, pero de todos modos, como dice lo de la ayuda, ¿no? O sea, hay muchas cosas que juegan y que no es nuestra experiencia como mexicanos en el 2019, en el 2017. O sea, no es igual, ¿no?
Por supuesto. Creo que es bien importante entender que Turquía es un país que, a pesar de ser una supuesta democracia, el actual presidente lleva en el poder muchos, muchos años y piensa renovar el siguiente mes, si es que se llevan a cabo las elecciones en mayo, perdón, no el siguiente mes, pero en mayo, su mandato. Y que esa región al sureste de Turquía, uh-huh, no solamente es una región donde está la población kurda, es la parte de Kurdistán, que étnicamente es una población que ha sido marginalizada tanto por Siria, tanto por Irán, tanto por Turquía, Irak. Pero también es el centro a donde llegaban los refugiados sirios y se quedaban muchos refugiados sirios porque justamente ahí había una cultura similar, había una cercanía a Siria por si se acababa el conflicto, uh-huh, y ahí se hizo el centro de operaciones para que los refugiados que tenían que ser repatriados a otros países pues pudieran recibirlos.
O sea, ahí hay centro de refugiados.
Claro, ahí es un centro de concentración porque está la frontera. Y hoy por hoy los equipos de rescate de Turquía no pueden ni siquiera llegar a las zonas, a las ciudades turcas cercanas a la frontera, ni hablar de poder enviar ayuda a Siria. Turquía no va a enviar ayuda a Siria. La ayuda que sí llegue a Siria va a llegar al régimen, las okay, zonas que están controladas por los disidentes políticos de Bashar al-Assad no van a recibir ningún tipo de ayuda y el corredor humanitario que existe no puede acceder a, no se puede acceder a él porque primero que nada la infraestructura está destruida y segundo es un corredor que tiene un periodo de vida hasta las últimas semanas de febrero y que después de eso no va, o sea, su función no es para el rescate de, por terremotos, es, okay, es, claro, es por el conflicto armado. Entonces realmente no hay una manera de hacer llegar la ayuda a Siria.
Paola, ¿y entonces qué va a ocurrir en los siguientes días, en las siguientes semanas con Siria, por ejemplo? ¿Qué va a ocurrir con estos refugiados que están ahí? O sea, ¿cuál es el panorama que podemos nosotros ver desde acá de qué es lo que va a ocurrir con la ayuda? Si va a poder llegar en algún momento, si es que se van a restablecer pronto líneas de comunicación terrestre. ¿Qué es lo que va a pasar en esto, con gobiernos tan complicados como los planteas?
Claro, creo que en este momento hay muchísima incertidumbre respecto a lo que va a suceder. Lo principal y lo primordial es que los equipos de rescate puedan entrar a las zonas montañosas, a las zonas rurales a las cuales no se ha podido acceder. Es un terremoto que tiene la magnitud del terremoto que hubo en Turquía en 1939, que resultó en más de 30,000 muertos. Entonces, creo que las cifras van a seguir subiendo y subiendo. Y creo que también lo importante va a ser ver la respuesta política de Turquía con las elecciones tan cerca. ¿Qué van a hacer con toda la ayuda internacional que está llegando? Y creo que también es un rol importante el que juega la sociedad civil y la comunidad internacional en saber si van a hacer donativos, a dónde van a hacer sus donativos. Creo que hay organizaciones kurdas, incluso algunas basadas en Europa, algunas basadas en Alemania, que pueden canalizar la ayuda y los donativos justamente a las provincias kurdas que muy deliberadamente están siendo ignoradas por el gobierno.
Ok, y entonces, digamos, esta presión de otros países existe, o sea, ¿y de qué manera podría afectar, digamos, al gobierno en sí? Bueno, a la situación en Siria, ¿no? Muy particularmente, porque es muy complicado, ¿no? También, pues tienes a Rusia por el otro lado. ¿Existe algún problema o algún impedimento para que los otros países, para que el mundo pueda decir, oigan, actuemos sobre Siria? O sea, ¿sí existe?
Honestamente, creo que si más de 10 años de guerra no han funcionado para, claro, mover las inclinaciones geopolíticas de los países más involucrados en el conflicto, un terremoto no va a ser la excepción. Y eso es triste, pero si lo tomamos en los términos mucho más pragmáticos, no. Turquía tiene todas las de ganar al jugarse, ser el héroe, ser el bueno, y lo mismo con el régimen de Bashar al-Assad. Okay. Creo que son eventos que dan legitimidad a los regímenes que muchas veces por esfuerzos de la población se intentan derrocar, ¿no?
Y por ejemplo, en el caso de Siria, porque en Turquía tenemos como muchas cifras, hay muchos videos, hay muchas noticias. ¿Sabemos realmente cuánta gente está afectada en Siria? ¿Cuál es la magnitud? Porque aparte, a ver, tenemos una guerra, ¿no? Entonces, en Turquía ves un edificio caído y piensas, bueno, es por el terremoto. En el caso de Siria, es una guerra sobre un terremoto. Entonces, ¿realmente hay un conteo, sobre todo en este tema con Siria, un promedio de qué es lo que pasó, cómo está la gente? Porque aparte dicen los corredores también de migrantes, o sea, siento que sí son situaciones muy diferentes a pesar de que están pegados, ¿no?
Sí, a ver, y además Siria tiene dos cifras. Tiene el reporte que da el gobierno y las zonas controladas por el gobierno, y también el reporte que dan las zonas que están controladas por los disidentes del gobierno. Obviamente se puede esperar que un gobierno como el de Bashar al-Assad modifique las cifras para cualquier lado que le sea conveniente. Y pues también lo que decías, la infraestructura que ha quedado muy lastimada por varios años de la guerra civil. Familias que como han podido reconstruir sus casas después de impactos de bombas o que no pueden darles mantenimiento y que con un terremoto de incluso menor magnitud pueden quedar destruidas.
Ok. Y esta parte de las donaciones, porque creo que me parece bastante importante con esto que dices también, lo va a agarrar el Estado, lo va a agarrar una asociación. Y creo que en el tema de Medio Oriente, yo creo que queremos hablar, pero realmente no tenemos una noción, o al menos en México no hay una noción real sobre qué está pasando en Medio Oriente. creo que sí está muy caricaturizado los países y cómo funcionan. La guerra, yo creo que, como dices, que es bastante triste. Han sido 10 años de guerra y ni siquiera la gente, o sea, ha volteado a ver en la crisis humanitaria de la magnitud que ha sido. Son 3 millones casi de desplazados, ¿no? O sea, 3 millones de personas desplazadas por una guerra que lleva años y hasta un momento, pues no, ¿no? Entonces, pareciera que uno trae la dinámica México, hay un temblor, va al centro de acopio, lo da, nos pasó también con Haití, ¿no? O sea, son cosas que uno trae como en la cabeza. Sin embargo, ¿cómo funciona para ayudar a otro continente, ¿no? ¿Cómo funciona para ayudar a un continente del cual no tenemos mucha claridad? Porque, o sea, no me cabría dudas que alguien va así como a la embajada de Emiratos pensando que es Turquía. No me sorprendería nada. O sea, y no es porque realmente lo haga con mala intención, sino porque tenemos una nula educación y un nulo acercamiento hacia lo que es Medio Oriente, más allá de lo que caricaturizamos de lo que es incluso la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo acercarnos? O sea, ¿por dónde? Yo había visto que la embajada de Turquía había abierto un centro de acopio, pero también luego ves el tuit de la embajadora Arvide diciendo: no es mi función, a mí no me corresponde, no es mi instancia. Entonces, a ti como ciudadano que quieres ayudar, porque también traes el trauma de lo que es un temblor, y pues realmente yo creo que a nosotros, sobre todo en México, pues sí nos cala, ¿no? Porque yo me acuerdo, yo nada más de pensar dije, el terror es más empático, ¿no? Pero luego ves lo de la embajadora y luego no sabes que el centro de acopio, y luego nos dices tú como este tipo de cosas que viene una intermediación del Estado. Entonces, claramente queremos donar, pero explícanos un poquito cómo acercarnos, por dónde, qué hacer, tú qué has visto, tú qué sí sabes.
Pues creo que te escuché decir antes en el programa que siempre hay que esperar lo peor de los gobernantes, y Turquía no es una excepción, y creo que ningún país de Medio Oriente, ni de Europa, ni de ningún creo que ninguna clase política puede entrar a la política tristemente con la idea de convertirse en una organización humanitaria. El gobierno de Turquía durante 20 años ha estado recaudando fondos que de hecho ha tenido un despilfarro para el mantenimiento de esa misma institución que recauda fondos justamente para cuando necesiten enviar ayuda, emergencias de terremotos en específico. Sí. Y la administración no ha sido buena, porque los gastos de administración justamente son extremadamente altos. Entonces, muchas de las organizaciones, eso es diferente en México, de las organizaciones humanitarias en Turquía y en todo el Medio Oriente. Turquía, cabe destacar que es un país que se encuentra en la zona del Medio Oriente, pero no es un país árabe. Justo. Siria sí es un país árabe. Muchas de estas, en esta región, las organizaciones humanitarias son semigubernamentales. Entonces, por eso yo mencionaba una opción para quienes quieren donar y asegurarse que sus donaciones terminen beneficiando a las personas que el gobierno turco pues va a olvidarse de ellas porque son disidentes, porque los kurdos siempre han tenido, no todos, pero muchos, una agenda separatista, porque siempre los ha marginalizado el gobierno, y hoy por hoy son los más afectados por el temblor. Entonces creo que las organizaciones que están en Europa, ajá, que son organizaciones que han fundado migrantes kurdos, okay, son las mejores opciones para asegurar que la ayuda sí llegue ahí.
Sí, o sea, es como un poquito hacer que la ruta de la ayuda llegue directo hacia ellos y no a esta, pues también, o sea, este magno país que es Turquía, que es enorme, que tiene una pluralidad, y como dices, qué bueno, o sea, entonces anoten que hay que buscar organizaciones europeas que sobre todo tienen el acercamiento con el gobierno kurdo, digo, con los habitantes kurdos. Máximo, tú tienes una pregunta.
No, en realidad quería agradecerte por darnos esta mirada a, pues, a un mundo que al final no conocemos, ¿no? Estamos muy apartados, pensamos de repente que las cosas son tan sencillas como aquí, como bien decía, sí, la mala, y te quiero agradecer mucho por darnos esta noción de cómo funcionan las cosas allá ante un desastre y ante desastres previos en materia, sí, de, claro, política, la situación geopolítica, la economía. Entonces, muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos, Paola?
No, espérame, y además, ¿no? rápido. Dale. Justo porque lo había platicado con Pau fuera del aire. A ver, también el tema de las dictaduras y todo. O sea, el jueves hay una movilización sobre este tipo de temas para que también se acerquen un poquito a qué es Medio Oriente, que no verlo nada más en la visión caricaturizada. ¿Nos puedes platicar tantito rapidísimo y luego ya nos das tus redes?
Claro que sí. El 9 de febrero, este jueves, la embajada de Irán va a festejar y va a celebrar, que es una palabra altisonante, yo creo, con lo que está pasando en Irán, con las ejecuciones de mujeres, hombres y niños, el aniversario de su revolución islámica. Y lo que está haciendo la comunidad iraní aquí en México, algunos de ellos ya tienen pasaportes, otros tienen miedo porque en ocasiones pasadas han protestado y no les han querido renovar sus documentos migratorios. Entonces, la comunidad iraní le ha pedido a los mexicanos y las mexicanas que nos movilicemos y los acompañemos en la embajada de Irán para hacer una contrafiesta, porque realmente no hay nada que celebrar. Y para enviar ese mensaje que pues es un poco un descaro participar en estas celebraciones. Claro. Invitan académicos, invitan figuras públicas, invitan a los medios. Entonces esta contrafiesta es para dar una contranarrativa de lo que está sucediendo. Y bueno, aclarar que Irán no es un país árabe, como se piensa aquí en México, y se ha reportado.
Hay una novela que habla de eso.
No se habla árabe, se habla farsi. Y creo que es importante que estas distinciones que digo, pues un poco riéndome, pues sí son preocupantes, porque si ni siquiera sabemos esa distinción, ¿cómo vamos a saber como la coyuntura política que existe en estos países? ¿Y cómo vamos a poder ayudar? ¿Cómo vamos a poder movilizarnos? E incluso tener una opinión. Entonces, bueno, les invitamos a acompañar a la comunidad iraní este jueves.
Perfecto. Yo había leído una novela, creo que de Marwan, ¿no?, que habla sobre justo esta división de lo árabe y de lo persa, y así está muy bueno. Marwan Sotontaki, Fátima, creo, ¿sí, no?
Uh-huh.
Ok. Pues gracias por venir.
Muchísimas gracias. Ahora sí, ¿dónde te encontramos, Paola?
En Twitter estoy como Paola7cat, en Instagram como _Pau7cat para facilitar el apellido, y ahí me pueden encontrar.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y ya vámonos despidiendo, señores. Les leemos uno que otro comentario y también tenemos la pregunta. ¿Cómo quedó? Échenla. Próximamente,
si este sexenio fuera un juego, la 4T iría perdiendo. ¿En qué, Máximo?
En el Monopoly del poder, señores. Ya se vienen unos años donde no hay un tablero completo para López Obrador.
Y esto dio la vuelta, porque al parecer en donde realmente iría perdiendo es en el juego de las sillas. Las sillas presidenciales, la donde se para una, se para otra. La ministra Piña se le está poniendo difícil. Y pues al parecer el béisbol sí es un juego que podría...
Tenías la casa llena, ibas a batear de home. ¿Y qué crees? Foul, strike 3, vámonos. Perfecto. Ahí está, muchísimas gracias a todos. Uno que otro comentario, ya muy rapidito, nada más aquí para no dejar y que no nos... Oh, caray, a ver, dice de nuevo Aurora Ortiz Martínez, dice: discursos del diputado Krill, de la ministra, y grandes frases, por ejemplo, del gobernador Curi. Ahí está la opinión de todos ustedes respecto a lo que pasó en este evento el fin de semana. Muchísimas gracias, nos vemos mañana, mi querida Mala.
Nos vemos mañana.
Me da muchísimo coraje ver
Serena.
No están de más las caricias.
No es falso, pero no es verdadero.
No te enojes.
Ríndanse, los tenemos
rodeados.